Efesios 5, empezando en versículo 22, que escuchemos a la palabra de Dios juntos. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así que también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama su cuerpo, a su mujer, perdón, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su esposo, su marido. Que el Señor bendiga su palabra, leer a nosotros y predicar a nosotros esta noche. A la cita famosa, Clara, los tontos entran corriendo donde temen entrar los ángeles. Yo me pregunto quién primeramente dijo esas palabras. A lo mejor fue el hombre que se puso de pie para predicar sobre el matrimonio en particular. Predicar a las mujeres a someterse a sus maridos es estar como el predicar sobre el dar en cuanto a los pasajes que más le gusta a los pastores predicar. Pero no creo que debemos presumir que Pablo sentía diferente cuando llegó a este tema, ¿no? A veces pensamos que Pablo era un viejo tacaño, gruñón, y nada le fue difícil y todo le vino fácil. Pero siendo un soltero, yo imagino que habría sido algo difícil para él. Pero hablar de eso sí lo hace. Y para buena razón, después de todo, ¿cómo es que verdaderamente pruebas al Evangelio? ¿Cómo es que verdaderamente muestras que el Evangelio sí funciona en dos partes, en cada circunstancia, si evitas aplicar el Evangelio a las circunstancias más difíciles? Y Pablo llevaba tiempo suficiente, seguro, como algunos de nosotros, para ser testigos al tipo de daño que sucede atrás de puertas cerradas en el hogar. Muchas veces tal daño, solamente siendo visto por los de afuera, después de llegar a un punto de sin poder regresarse, sin poder regar, después de que buscas consejería o ayuda, pero las cosas están tan avanzado negativamente que es demasiado tarde para dar cualquier tipo de ayuda. Pablo había visto eso en su propio entorno. Realmente lo había visto en su propia familia. Seguramente había visto el resultado de nuestra propia cultura, su idea, su acercamiento al matrimonio hoy. Alguien dijo que nuestra cultura ve al matrimonio como un algo egocéntrico para promover crecimiento personal, y ese tan bien resume lo tan egocéntrico que somos nosotros cada uno, y que todos nosotros queremos sacar algo de matrimonio, y la tendencia y la tentación a abandonar el matrimonio y cuando van malas cosas. Pablo entiende eso. Pablo entiende que que lo que el Señor dice a Adán y Eva y el resultado de la caída dice mucho. Cuando el Señor dice a Adán y Eva, Eva, tu deseo será así o para tu esposo o tu marido, el deseo ahí hablando de dominarlo, el deseo de reinar, gobernar a tu propio esposo y él reinará, él gobernará sobre ti. En cambio, Pablo se da cuenta de que si funcionará el evangelio, tendré que funcionarse en el matrimonio. Y en vez de esperar hasta que una familia, un pareja llegue a punto de no poder volver atrás, en cambio, él habla de ese tema y nos habla a nosotros con los básicos de un hogar cristiano, un matrimonio cristiano, cómo debe ser. Y usted puede ver en estos versículos, ¿no?, lo que él tiene por nosotros. Vamos a estar platicando la semana que viene sobre el esposo y vamos a aprender sobre el esposo, que él debe ser el siervo líder llamado a aparecer de Cristo, autoridad a aparecer de Cristo y su parecer de Cristo. Pero vamos a enfocarnos a la mujer porque ella es mencionada primeramente, versículo 22, pero veremos aquí lo que Dios tiene en mente para la esposa, que ella sea ayudante llamado a someterse como Cristo se sometió. Un siervo ayudante, sierva ayudante, llamado a someterse como Cristo. Quiero que hagamos tres preguntas. Creo que en la mañana tenemos tres preguntas y esta noche también tenemos tres preguntas que nos llevarán al corazón de lo que Pablo tiene que decirnos en cuanto a la esposa cristiana, a la esposa cristiana. Y la primera pregunta es, ¿qué? Versículo 22. Va a contestar esa pregunta. El qué es, las mujeres son llamadas a someterse a sus propios maridos. ¿Cómo al Señor? Este versículo 24 también, es la misma palabra en el griego aquí, sujeta, estar sujeta, sumisiva, sometidas. No es solamente aquí donde Pablo habla de eso, lo enfrenta en otras cartas suyas y constantemente él usa esa palabra de una forma consistente. Y no solamente es Pablo, es Pedro también. Si usted quiere ver a 1 Pedro capítulo 3, puede encontrar la misma palabra en versículo 1. Esposas, mujeres, también sean sometidas a sus propios maridos. Así que esa palabra tiene que significar algo. No podemos rechazarla, no podemos dejarlo como una vez que aparece algo al azar o algo aberrante. La enseñanza de Pablo como algo no importante. Pablo lo menciona varias veces, Pedro lo menciona también, no podemos evitarla. Las mujeres son llamadas a someterse, pero al siguiente momento que tenemos que decir, todos nosotros nos encontramos en relaciones en que somos llamados a someternos. Para leer el resto del Nuevo Testamento es encontrar que somos llamados a ser sometidos, sumisivos a autoridades en la iglesia, autoridades civiles, autoridades que hay sumisión que tiene que suceder entre hermanos y hermanas en el Señor. Así que esta sumisión no es algo única a la esposa, sino es parte de la vida cristiana, es parte del llamado del cristiano, y cada uno de nosotros encontraremos que hay autoridades humanas dentro de nuestras propias vidas que somos llamados a dar preferencia a ellos, a respetar esas autoridades. Y para con la esposa, la mujer, esa relación especial de sumisión se encuentra en el hogar. La mujer es llamada a someterse a su propio marido. Probablemente debemos intentar definir esa palabra, someterse o ser sometida un poco. Es algo así, yo creo que llega al corazón de lo que estamos hablando aquí. Es una aceptación dispuesta de autoridad, una aceptación a la autoridad. Y es una a una entrega voluntaria a tal autoridad, de una deferencia voluntaria a tal autoridad. ¿Por qué le digo, por qué le llama voluntario? Porque al mismo tiempo la mujer dice, yo quiero y lo hago. Ella quiere y acepta este lugar en el hogar y en la relación. Ella lo toma de su propia voluntad, su propia evolución, y la mujer no es sometida, no es obligada a esa relación. Ella misma se somete a esa relación. Yo encuentro esa descripción en diferentes encontré esa descripción en diferentes partes esta semana, y yo creo que es de ayuda, describiendo la sumisión de tal forma como arreglar nuestras vidas bajo la dirección de otro. Arreglar nuestras vidas bajo la dirección de otro, la dirección de otra persona. Y esto es lo que una mujer, una esposa es llamada a hacer. Pero damas, esposas, no piensen ni un momento que eso es algo que usted debe tomar de una forma pasiva, sino es un llamado, un llamamiento activo. La sumisión se suena como algo pasivo, pero es en realidad algo activo. Y ustedes saben de eso, su propia experiencia. Ustedes saben eso, a lo mejor, de la experiencia de ver a otros en sus puntos altos y sus puntos bajos, que hay todo un mundo de diferencia entre una sumisión activa y feliz y gozoso por un lado, activo y gozoso y feliz, y al otro lado una sumisión pasiva y con resentimiento y molesto. Y como veremos en nuestro pasaje, es claro cuál de estos el Señor Jesús le llama a usted a ser. Él le llama a una sumisión feliz, y ese refleja su propia sumisión al Señor Jesucristo, como dice el versículo 22, sometidos a sus propios maridos como al Señor, sometidos a sus propios maridos como al Señor, en una forma que sirva al Señor también. Así que el qué es someterse voluntariamente de una forma feliz y someterse de una forma que maximiza sus dones, siendo activo en la sumisión, significa ser creativa, significa tomar iniciativa para hacer bien a su hogar, bien a su marido, y mostrar ingenuidad. Y es razón porque sabemos eso, porque Proverbios 31, por ejemplo, al leer Proverbios 31, es tener una imagen de todo lo que, bueno, no todo, pero mucho de lo que es bello y hermoso del servicio de la marida, de la esposa al marido. Y ahí tenemos una imagen de algo productiva y activa, y quien está usando sus dones en una forma maravillosa. Así que, hombres, a veces nosotros tenemos la culpa de eso, porque suprimimos los dones de nuestros esposas en vez de permitir que ellos ejerciten sus dones. ¿Por qué haríamos eso? Bueno, a veces es por causa de nuestro orgullo, porque a veces puede ser también porque tenemos miedo de que sea más impresionante que nosotros, es más piedoso que nosotros, puede ser, ella ya es más inteligente que nosotros, ella también tiene que ser mejor en ciertas cosas que nosotros. Podemos caer en esa trampa, ¿no? En vez de animar el ejercitar de tales dones, suprimimos. Yo quiero ponerme como ejemplo aquí. Usted debe saber esto, porque yo hago eso cuando está lejos mi esposa. No aquí esta noche, está en otra ciudad esta noche. Ella es mucho mejor en cosas prácticas y mecánicas que yo. ¿Sabes? A usted le llega esa mesa de comedor de IKEA que tiene 5,622 piezas, y mi familia hay dos opciones: puede dejarlo a mí y a lo mejor 6 horas después terminé, o a lo mejor le das el trabajo a mi esposa y ella lo termina en un cuarto de tiempo. Y a veces lo hago porque ella está ocupada con otras cosas y me gusta desafiarme y a lo mejor también frustrarme un poco, como sea el caso, pero hay aquí un solo ejemplo, ¿no? Dejándole que ella ejercitan los dones que sean bendiciones al hogar. Y aquí tenemos un comentario hecho en nuestro pasaje que es tan importante que, hombres, amar a su esposa es amar a sí mismo, son una sola carne. Así que lo bueno que ella hace al hogar, lo bueno potencial más bien que ella puede hacer, es una bendición a usted. Así que no lo frustres, no le desanime. Así que es algo activo. Está tomando la iniciativa, siendo creativa y usando los dones que Dios ha dado. Y piénsenlo de esta forma, hombres y damas también. Nosotros somos unidos, nosotros hombres con nuestras esposas, somos unidos porque en ella hay un ayudante que es comparable y complementario a nosotros, que nos llena los espacios, lo que nos falta muchas veces. Así que mientras lo permitimos expresar completamente sus dones, vemos que está recuperando lo que nos falta muchas veces. Así que aquí tenemos una imagen muy bonita de una pareja en que ellos han compartido, tienen propósitos compartidos, uno arreglando la vida bajo la autoridad del otro. Y yo creo que aquí es otra cosa que debe ser mencionada. A lo mejor usted quisiera más instrucción aquí. Pero las escrituras maravillosamente nos dicen los principios sin darnos todos los detalles. ¿Por qué? Es porque cada pareja es diferente. Cada pareja va a representar diferentes personalidades, diferentes experiencias, diferentes educaciones, diferentes talentos. Y estos de cada familia, de cada pareja, encontrará formas únicas de complementar las fuerzas uno al otro, de ayudar uno al otro. Así que es una cosa buena que tenemos principios aquí en vez de solamente reglas muy detalladas, porque Dios sabe cómo nos hizo y sabe que nos hizo únicamente pues nosotros mismos, ¿no? Así que esto es el qué, la sumisión que Pablo está hablando aquí. ¿Qué tal del cómo? ¿Qué tal del cómo? Bueno, el cómo podemos decir por lo menos dos cosas sobre el cómo. Primeramente, usted puede ver al fin del versículo 24 que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos en todo. O en todo, todas las cosas. En todo. Ahora hay algunas cosas obvias aquí. Es obvio que no debe someterse a su esposo cuando él le llama a pecar, a usted pecar. Es obvio que usted no es esclava y no debe aguantar abuso activo a manos de su esposo. Pero probablemente no es buen señal no a leer esas dos palabras en el versículo 24 en todo y de repente hacer la pregunta: ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no tengo que someter? ¿No? Pablo pone un mandamiento muy amplio aquí, que esté sujeto a en todo, debe estar a sus maridos en todo. Un estudioso dice que es habla cada compartimento de la vida, todas las cosas, en todo, sin tener un lugar, un compartimento de la vida fuera de su liderazgo. Y jóvenes, y damas jóvenes aquí, solteras aquí, es háblanos a qué tan importante que usted llegue a conocer a cualquier esposo potencial y saber de qué se trata él, especialmente antes de llegar bajo, ponerse bajo su liderazgo y su cabeza y llegar a un punto de tener que someterse a él y todas las cosas. Pero luego hay segunda cosa que podemos hacer sobre el cómo. Es ser en todas las cosas, pero luego al fin del versículo 33, al fin de este pasaje, como si fuera como última palabra, último pensamiento, él dice esto. Y que la mujer respete a su marido. Y francamente, nuestros traductores como que eviten usar esa palabra un poco. Es la misma palabra griega que se encuentra en el versículo 21. Cuando somos llamados a someternos unos al otros en el temor de Cristo, reverencia de Dios. Puede traducirse, mujer debe reverenciar a su marido. Ahora, ¿hay ánimo en esto, damas? ¿Hay ánimo en esto? Porque aquí Pablo está llegando al corazón de ¿por qué está siendo llamado usted a someterse? Dice parte de su deber a Cristo es someterse a su esposo. No porque haya algo especial en él. No es porque lo merezca. No es porque haya sido buen hombre esta semana, así que lo va a pagar usted con un poco de respeto y todo lo demás, ¿no? Los matrimonios pueden llegar a ser eso, ¿no? Pueden llegar a ser como transaccional muy fácilmente. No, no es para ninguna razón así. Es porque usted ama a Cristo. Es porque usted teme a Dios. Y es por esta razón que Pablo conecta esos dos versículos y otros versículos. Usted está reverenciando, respetando a su esposo desde una reverencia por Cristo, un amor y temer del Señor, al Señor. Pero una vez más, pensemos en esta cosa, si lo traducimos reverenciar o respetar. Damas, eso probablemente es uno de los grandes secretos que desata o nueva perspectiva sobre el matrimonio. Usted probablemente desprecia un poco o no piensa tanto, no se da cuenta de cuánto desean los hombres el respeto. ¿Y cómo y cuánto usted podría poder poner un fundamento de un matrimonio feliz al hacer solamente esta cosa, respetar a su marido, no solamente cuando estén los dos, sino respetarlo cuando usted está en grupo también? Yo escuché, siendo un joven más, marido joven, y yo escuché un buen consejo de una pareja más grande, dice, nunca critique a su esposo o esposa en un grupo. Nunca debe usted criticar a su pareja con audiencia. Eso obviamente va a ambos lados, ¿no? O es importante a ambos lados, ¿no? Pero desde la perspectiva del hombre, muestra falta de respeto, falta de ser honrado delante de los demás. Y damas, muchas veces pueden hacer eso sin pensar, sin darse cuenta de cuánto daño y potencial causa. Pero hay también este dinámico espiritual que necesita tener en mente, volviendo a Génesis 3, Dios diciéndonos poco y mucho, diciéndonos cómo será la vida a causa de las maldiciones del pecado, diciendo a la mujer, tu deseo será por tu esposo. La palabra que dije antes habla específicamente al deseo de reinar, ¿no? Y sabemos eso porque la misma palabra es usada en Génesis 4, que cuando Dios advierta a Caín que el pecado está ahí esperando en la puerta y su deseo es para él, para gobernarlo, conquistarlo, reinar sobre él. Así que aquí nada más ustedes están siendo advertidos de que en su condición caído, aun como pueblo, un pueblo redimido en Cristo, en nuestra condición caída, algunas de sus tentaciones, algunas de las cosas que será tentado usted a ir es ejercitar control sobre su esposo en varias formas, por la manipulación, siendo uno de esos, y otro siendo a faltar respeto, criticar, de tal forma que él es minimizado, su confianza es rota un poco, usted gana la ventaja, y usted puede hacer algunas decisiones que no han sido hechas, y dirigir a que hubiera hecho su esposo, pero no lo ha hecho todavía. Y aquí tenemos gran sabiduría por parte de Pablo. Vamos a ver el otro lado de la moneda la semana que viene, ¿no? Pero aquí es la cosa que dice Pablo, como si estuviera diciendo, aquí hay las cosas, aquí están las cosas. Aquí es la cosa que el hombre dice, aquí es la mujer necesita, y suele ser la cosa que es retenido por el otro lado, la otra persona en el matrimonio, y debemos no retenerlo, sino debemos retener el amor que habla del cuidado, protección y provisión. Hombres y mujeres, no retengan el respeto que su marido necesita. Así que ese es el cómo. Y hay tanta sabiduría en eso, ¿no? Tanta conocimiento de un hombre que nunca se casó, él, pero conocía la palabra de Dios y conocía la condición humana y conocía por el Espíritu Santo que compartir con nosotros aquí, que sería de ayuda. Así que, damas, ustedes son llamadas a hacer estas cosas con respeto. Y luego hay el qué. El qué, el cómo, y luego el por qué. El qué, el cómo, el por qué. Ahora, hay dos razones dadas. Uno es, uno que es apenas mencionado, es por causa del orden de Dios, por causa del orden que encontramos en la creación. Yo creo que hablé mal en la mañana, en la clase dominical, que dije Génesis no fue referenciado o no fue mencionado en Efesios 5. Sí, es mencionado aquí, versículo 31, por esta razón, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está haciendo esa referencia, esa conexión que nos advierte toda esa enseñanza, toda esa sección de las Escrituras. Nos alerta al orden que Dios había colocado desde el principio, que la mujer fue creada para ser ayuda a su esposo. Pero hay otra razón aquí también, ¿no? Es eso en que se enfoca a través de todo pasaje en realidad. Es para avanzar el evangelio. No es simplemente el orden creado, sino es para avanzar el evangelio. Stuart Olliott dice a nosotros que la pregunta clave que hace el cristiano es, ¿qué es esperado de mí? Y aquí es Pablo, por la ayuda del Espíritu Santo, guiándonos a nosotros en nuestros propios matrimonios, ¿qué es lo que es esperado de mí? Y aquí es algo que nos apunta a la esperanza, a un futuro, a algo nuevo. No el antiguo y viejo, no lo caído y lo quebrantado, como hablamos en principio. El mundo no tiene respuestas. El mundo ya no tiene respuestas en cuanto a las relaciones, ¿no? Hay unas noticias a que yo me suscribo y a veces sale artículos de relaciones y en esas relaciones se reducen a unos pocos tipos. No hay un artículo sobre las advertencias, bandera roja en una relación. Si ves eso, corre, ¿no? Solamente habla de banderas rojas, ¿no? Hay, déjame contarte una historia horrible de una relación horrible en que estuve una vez. Hay la categoría de explicación de primera persona de por qué tuve que salir, dejar a esa persona para poder encontrarme a mí mismo, a yo mismo. El mundo no tiene respuestas. Pero en el Evangelio de Cristo hay nuevo camino. Hay nueva esperanza. No un matrimonio que es alianza, egocéntrico, una alianza egocéntrica apuntada hacia, que es lo que dijo Hughes, una alianza para promover crecimiento personal. Meramente aquí es una relación de servicio uno al otro, ayuda mutua una al otro, sacrificio uno por el otro, poniendo el otro primero, que apunta a Jesucristo y apunta al Evangelio. Charles Spurgeon dijo, la gente no lee la Biblia, lee cristianos. Ay, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no creen que hablan bien o y salen a anunciar el Evangelio, gente, hablan de gente de Cristo. Pero aquí tenemos una forma maravillosa por muchos de nosotros a poder hablar volúmenes a nuestros vecinos a través de un testimonio vivo, el matrimonio vivo enfocado en Cristo. Y el sabor de eso no es como que ustedes tendrán que esforzarse mucho delante del mundo de los vecinos. El sabor, la evidencia de eso será tan diferente de lo que están acostumbrados. No pueden evitar sino verlo. Sinclair Ferguson dice aquí en la relación matrimonial de cristiano es un cameo doméstico de gracia, una drama del evangelio que se manifiesta a todos. Ese es el porqué. ¿Qué? ¿Por qué glorioso, no? Una imagen gloriosa, una cosa increíble para nosotros, una imagen de Cristo y su iglesia, el amor que Cristo tiene hacia su iglesia y el amor mutuo que la iglesia que nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo. Aquí tenemos una gran oportunidad que vivamos esto uno con el otro para ser ánimos uno al otro en nuestro andar diario uno al otro. Hombre y mujer. Así que, damas, yo sé que ustedes saben ese concepto, después de todo están las escrituras, ¿no? Pero lo están haciendo. Están haciéndolo donde sea más difícil. ¿Quién es difícil? Yo sé que es difícil. Yo soy un esposo. Yo soy uno de los hombres que lo hace difícil. Pero tenemos el propósito de la ayuda de Cristo, el privilegio de la ayuda de Cristo. Cristo se sometió a su Padre y se sometió al Padre de tal forma que le fue difícil. Tal sumisión lo llevó a la cruz. Y vemos aquella sumisión y decimos, esto es hermoso. Es importante para nosotros en la congregación, en la iglesia, orar por las esposas entre nosotros y apoyar y animar a las esposas entre nosotros, porque ¿quién más lo hará? Si nosotros no mantengamos la dignidad de mujeres y su lugar de sumisión con su esposo, ¿quién más lo hará? Si nosotros no oramos por ellos, ¿quién más lo hará? Y esposos, nuestro trabajo es hacerlo fácil. hacerlo fácil para su esposo que haga lo que Cristo le llama a hacer, animarla, reconocerla cuando la ve sirviendo al Señor en esta forma. Yo encontré esta historia y voy a cerrar con esto esta noche. Un hombre que estaba sentado atrás de una pareja más grande en la iglesia, tal pareja llevaba algunos 60 años casados y el esposo fue conocido como un buen estudiante de la Biblia, un hombre piedoso, santo, que conocía las escrituras muy bien y al llegar a este punto de su vida, él había experimentado enfermedad que le afectaba a su memoria, afectaba en cuanto a su pensar. Es que mientras el pastor esta mañana dijo, vamos a leer del libro de Esther, por cualquier razón el esposo no pudo encontrar el libro de Esther y su esposa vio la confusión en su cara, que se estaba convirtiendo en desesperación como algo que él conocía y tenía que conocer. Llevaba décadas ya no que conocía y ya no conocía. Y el escritor dijo, con un movimiento de su mano tan sutil como un beso susurrado, ella alcanza y abrió su Biblia a la página correcta y sin verlo, sonrió y lo tocó su orilla. Gestos tan simples, tan pequeños, que mostraban un amor que había madurado más de 60 años en el Señor. E usó los dones y habilidades que eran suyas para ayudar a su esposo, para apoyarlo y mostrarlo respeto, aun cuando llegó a sus limitaciones, significando que ya no merecía tal honor. De hecho, los gestos habían sido fáciles, más fáciles si ella no se hubiera esforzado tanto a ser tan sutil. Una imagen hermosa, ¿no? De lo que hemos sido enseñados por la gracia de Dios, que sigue obrando su vida evangélica en nosotros de tal forma que cada cosa sea afectada. Porque si el evangelio trabaja y funciona en los lugares más difíciles. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Señor, lleno de gracia, te damos gracias por la forma en que nos transformas. Cambias nuestra percepción y perspectiva sobre muchas cosas. Te damos gracias a nuestro Padre por ayudarnos a ver nuestros matrimonios, nuevos ojos para ver cómo debe ser tal relación. Y Señor, pedimos por las esposas entre nosotros. Damos gracias por ellas. Te damos gracias por tanta fidelidad, tanto amor, que vemos que es bendición a nosotros y bendición a nuestros hijos y toda nuestra familia aquí. Señor, pedimos que tú estés bendiciéndolos, animándolas en particular. Recordamos a ellas entre nosotros, esas hermanas entre nosotros, quienes se encuentran en matrimonios que hace esa sumisión mucho más difícil. Y pedimos que tú estarías con ellas, ayudándolas, manteniéndolas y bendiciéndolas con mucha experiencia de tu amor, para que ellas podrían mostrar el mismo amor a sus esposos. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén.